Guillermo, ¿cómo andás? Buenos días.
Buen día, Enrique y Carlos, y saludos a la audiencia.
Gracias por atendernos. Guillermo, como vos sabés, tal vez mejor que nosotros, la situación creo que no es simpática. Nosotros le habíamos dicho a Desiré que no había que tomar esto en chiste, ni remotamente. Y nada, queremos contar un poco contigo para que nos expliques de qué se trata. Según están viendo ustedes el asunto y cómo se va a desarrollar la denuncia penal del señor Canillas contra Desiré.
Bueno, nosotros procesalmente lo que estamos haciendo es acceder a la información presentada por el Ministerio Público, que por más poco seria que la consideremos, no podemos dejar de atender, porque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. En ese sentido tiene razón Leonardo Guerrero cuando dice, por más que me presenten cualquier mamotreto, yo tengo como Ministerio Público la obligación de avanzar para desacreditar o para acreditar lo que me presentan. Y bueno, y en ese sentido lo que estamos haciendo, o lo que estamos impulsando con el Ministerio Público, es que esta presentación que hizo Canillas vaya siendo corroborada, o sea, que venga a presentar cuáles son los fundamentos de su supuesta conspiración que alude al Ministerio Público, y va cayendo por su propio peso todo esto, ¿verdad? De hecho, que la contratación o la inclusión de la Torre en este escenario es a los efectos de darle algo de seriedad al mamotreto presentado por Canillas, porque Canillas presenta una denuncia donde presenta una conversación, adjunta un acta notarial que tiene otra conversación, y ayer viene a presentar biblioratos que tienen sus 500 fotos, según él. Yo no estoy aseverando porque hoy voy a pedir copia de todo eso, 500 fotos de conversaciones, pero de la mera comparación entre la conversación presentada en la denuncia y la que está en el acta notarial ya surgen diferencias. Es decir, él denuncia una conversación para sostener el supuesto plan para atentar contra la vida de Horacio Cartes, pero el respaldo, que es el acta notarial, ya difiere de la denuncia. No sé si me explico. O sea, la conversación la que él sostiene para sospechar de que hay un hecho punible no está respaldado por la prueba, porque en la denuncia se presenta una conversación de un chat supuesto atribuido a Desiré Massi y una contestación directa de Robert Acevedo. El acta notarial, sin embargo, tiene la supuesta pregunta de Desiré Massi. Hay varias otras conversaciones, entre las que se encuentra, por ejemplo, una otra conversación de otro tema atribuido a Enrique Baqueta. Digo atribuido porque no está aclarado de que esos teléfonos le pertenezcan efectivamente a estas personas, Enrique Baqueta y otros senadores, y luego aparecen la supuesta contestación de Robert Acevedo. Entonces se mezcla y se puede ver de que en realidad no se está hablando de una sola cuestión. En realidad, según la propia acta notarial, nunca se habló de Horacio Cartes. Es una inferencia que hace Canillas, y de ese modo se puede ir descartando la sospecha sin entrar a validar o no los medios por los cuales accedió a este tipo de información. Nosotros en este momento no estamos en condiciones de poder emitir opinión de si existió o no existió esta conversación, porque están absolutamente manipulados los chats, en el sentido de que fueron cortados y pegados, no sé si me explico, para que se pueda interpretar lo que la denuncia quiere que se interprete. Pero a todas luces, aún así, cortando y pegando todo lo que ellos buscaron para armar el caso, no se colige ni surge ni la palabra homicidio, ni la palabra Horacio Cartes, nada. Es decir, a que esto sea para Horacio Cartes es una atribución de Canillas, no una atribución del chat que Canillas presenta. Quiero ser claro, porque nosotros no estamos con esto reconociendo esos chats y esas conversaciones, porque está tan manipulado este tema, porque procesalmente hablando, si uno accede a un objeto relacionado con un hecho punible, la cadena de custodia de la prueba exige que inmediatamente sea precautelada esa prueba y remitida al Ministerio Público. Y al precautelar me refiero con que tiene que ser lacrado, tiene que ser recogido con ciertos cuidados para no contaminar la misma, y remitido al órgano de la persecución penal para que con autorización judicial y el control de inalterabilidad se pueda utilizar eso después en juicio como cargo para alguien. Acá estamos hablando de un celular que, según la declaración de ayer de Canilla, le entregó un tal, le llamó un día un tal Hugo Martínez, después habló con un tal Franco González, que son tan amigos suyos que él no sabe ni su número de celular, ni su teléfono, ni puede ubicarle, y va a tratar de ubicarle para que aparezcan en la fiscalía a explicar cómo ellos le llamaron para contar que tenían un teléfono en el cual se estaban chateando los senadores y que ellos querían poner a conocimiento eso, que estaban planeando matarle al presidente de la República. O sea, es tan inverosímil y poco serio que cae por su propio peso. Nosotros tenemos lastimosamente la obligación procesal de acompañar este proceso para la desestimación. Pero la fiscalía, con toda razón, dice: yo no me puedo quedar quieta. O sea, lo que no puedo hacer es no hacer nada, pero algo tengo que hacer. Y para desacreditar todo esto es que estamos trabajando con la fiscalía con la seriedad que merece cualquier denuncia penal. Pero lo que no es serio es Canillas, lo que no es serio es su denuncia, y creo concretamente de que esto tiene un plano jurídico en cuyo plano es absolutamente insignificante el caso, irrisorio, y merece la desestimación luego de unos pasos más, y un plano político que es en el que se está utilizando. Por eso Canillas tarda tanto en dar el teléfono para poder ganar 1, 2, 3 días más de hacer publicaciones y acusaciones infundadas. Luego, ahora el teléfono presentado nos dan datos concretos de a quiénes le tenemos que citar para saber de quién es ese teléfono, y así va ganando días. ¿Para qué? Para mantener en la discusión el supuesto plan que en realidad no existió, porque esa es la verdad: no existió nunca ninguna conversación, ningún plan para atentar contra la vida de nadie, y menos contra la vida de Horacio Cárcel en ese chat, ese Paraguay.
Claro, Guillermo, dos cositas. Hugo Martínez, ¿y quién me dijiste?
Franco González.
Bueno, él da nombre de un amigo suyo que se llama Hugo Martínez, que se le acercó para contar que la esposa de una persona llamada Franco González había sido agregada al chat, y esto es otra cuestión. Ese chat fue creado en diciembre, y en la denuncia dice que se le agregó en agosto, y en agosto había sido agregado, después excluido, y una cantidad de yo entiendo que el doctor Latorre quiso darle coherencia a esto, pero el disparate de Canilla es tal que no se le puede dar forma a nada. O sea, no es un relato cronológico. Si por ventura accediera, porque yo no puedo facilitarte, porque en realidad la carpeta fiscal es secreta para los terceros y solamente pueden acceder las partes. Pero la declaración de Canilla, a la cual él no quiso que yo participe, porque yo me presenté para contraexaminarlo, para preguntarlo, y con la excusa de que tenía que viajar y que si yo le contraexaminaba iba a ser muy larga la declaración, y entonces no iba a poder concluir. Yo por armonía procesal prefería acceder a la copia de su declaración y dejarle declarar libremente. Pero no tiene lógica, no tiene sentido. Él ahora presenta, como ya públicamente dijimos, él denuncia omisión de dar aviso de un hecho punible, le denuncia a toda la bancada disidente. Él accedió al teléfono ya en diciembre. ¿Y por qué no denunció en diciembre? Entonces ahora lo que explica en su declaración es que él se fue de vacaciones y vio el teléfono antes, recién a su vuelta, cuando le contó un secretario suyo, al cual no sabemos por qué también se le permitió el acceso al teléfono, porque ya tenemos que accedió la señora, accedió el marido, accedió el secretario de Canillas, después accedió Canillas, después reconoce que le metieron un aparato para poder sacar audio, después reconoce que le dio a una escribana, y después reconoce que le dio a otro funcionario para que le ayude a la escribana a transcribir. Es decir, más manipulado ese teléfono no puede estar. Y con todo eso nosotros tenemos que aceptar de que todo lo que manipularon estas personas es lo que sirve como base supuestamente para entender cómo sería la sospecha del hecho punible. Entonces nosotros, desde el punto de vista procesal, eso es nulo absolutamente, porque un teléfono tocado, manipulado, que no se puede ya saber, porque al haber transcurrido tanto tiempo, al haberse publicado tanta manipulación, porque nosotros la manipulación la conocemos por las publicaciones que ellos mismos las hacen. Entonces, se pudo haber manipulado, y eso conocemos que a través ya de contactos con técnicos, de que se manipula para extraer, para armar, para montar, y luego incluso se puede manipular para borrar que se manipuló. Entonces, estamos juntando los técnicos que nos están respaldando en ese sentido para poder demostrar al ministerio público de que lo que está en ese teléfono no puede servir para creerle nada a nadie. Y si el ministerio público tiene otro elemento, bueno, que sobre esa base construya, pero ahí les adelanto que para poder pedir un exhorto, para poder enviar una cooperación internacional, hay tantos rigores, como por ejemplo el que el hecho punible sea punible aquí como en el lugar de como en el como el estado requirente requerido como en el requirente, que no van a poder armar, porque sospecha de qué se le va a atribuir a quién. Por esos emoticones, por esas cuestiones armadas, no se puede sospechar nada, donde ni siquiera está el nombre de Horacio Cartes. Es decir, esto es poco serio, esto es un burorey que está siendo utilizado con fines políticos. Jurídicamente, el caso es un burorey, eso es lo que yo le puedo decir.
Claro, Guillermo, a ver, lo que pasa es que yo creo que los golpistas usan nomás luego los burorey para liquidar a la oposición. Entonces yo por lo menos no entro en la lógica de no, este es un burorey que vamos a... No. Este es un burorey que, como todos los golpistas, se va a usar para liquidar la oposición. Ahora, Guillermo, acá hay dos cositas que yo quiero, por favor, detallar un poquito más contigo, independientemente de lo que Carlos tenga que preguntarte, que son las siguientes. ¿Cuál es la cronología de conocimiento de Canillas? Porque en lo que se publicó del escrito, te cuento que yo no tengo el escrito, tengo lo que se publicó del escrito, por eso te quiero pedir esta precisión. Dice él que tomó conocimiento de los hechos el 26 de enero, según leí, ¿verdad? Pero claro,
él dice.
Claro. Entonces, si él toma conocimiento el 26 de enero y el 27 hace la protesta, bueno, yo a esa parte no sé cómo. Ahora, el otro, el que sí tenía conocimiento y se fue de vacaciones, ¿es correcto lo que estoy entendiendo o no?
No. Él accede, vamos a corroborar.
Sí.
Lo que él dice es que él recién leyó el chat en esa fecha. Pero él reconoce que él ya desde diciembre del 2016 tenía el teléfono.
Ah.
Y él reconoce que a él le venían contactando desde los últimos meses, noviembre y diciembre del 2016, porque supuestamente en un chat se estaba queriendo atentar contra la vida del presidente. Ahí fue donde es incoherente. El disparate, hasta un límite nomás se puede tratar de maquillar. Él dice, hasta a fines del 2016 me buscó un amigo, Hugo Martínez, cuyos mayores datos voy a dar después, dice, donde para proporcionarme, ¿cómo se llama?, la información de que en un teléfono de una persona llamada Franco González, que utilizaba a su esposa, había una conversación en un chat al cual se le había incluido en agosto, después se le había excluido, después se le había vuelto a incluir, se estaba atentando, se estaba queriendo atentar contra la vida del presidente Horacio Cartes. Y esa información, él ya, por eso él accede al teléfono ya a finales del 2016, ¿verdad? Entonces no es lógico lo que él dice, pero yo no leí el chat hasta que vine de mis vacaciones. Pero ¿por qué si vos accediste al teléfono porque te dijeron de que había un plan de atentado en diciembre? Te fuiste de vacaciones y después viniste a leer el plan de atentado. ¿Cuánto tiempo le vas a dejar para que sigan atentando? O que sigan planeando, perdón. O sea, ahí esa es la excusa ya que da Canillas, porque él mismo no se dio cuenta de que se puso la soga al cuello al denunciar omisión de dar aviso de un hecho punible a todo el grupo de senadores. Porque él dijo que accedió en diciembre y recién denunció a finales de enero o en febrero.
Es una autodenuncia, porque él también omitió dar...
Claro, bueno. Pero ahora le dice, pero yo no sabía, hermano querido. Y si yo estaba, si a mí me decía, ¿y por qué vos recibiste el celular? ¿Por qué hiciste todo ese periplo para acceder al celular si vos no sabías de que había en ese celular una información relevante para el presidente Horacio Cartes o sobre un plan de atentado al presidente? O sea, y ahí es donde por eso que la niña no quiere ser contraexaminado, por eso no quiere que yo participe de la declaración, porque con dos o tres preguntas su farsa se cae.
Claro. Ahora, y una última, Carlos, de mi parte, ya te dejo tranquilo, porque acá lo que pasa ahí, Guillermo, yo no estoy entendiendo muy bien la parte, porque el artículo 17 de nuestra Constitución establece que se tienen que controvertir las pruebas. En consecuencia, yo no sé si Canilla está en posición legal de decir no quiero que entre el doctor Duarte. Disculpame, el doctor Duarte entra aunque no quiera Canilla. Por eso es que no.
Yo en realidad, Enrique, te cuento la verdad. Yo, por respeto a la salud del doctor Latorre, que se presentó a acompañar esta denuncia, y como tampoco había un daño gravitante para la defensa que estoy ejerciendo, el controvertir en ese momento la declaración, es que preferí salir, ¿verdad? Porque yo finalmente tengo la opción, y como le dije, como el fiscal le dijo, mire, el doctor Duarte le va a poder volver a citar para contraexaminarle. Usted va a tener que volver a la fiscalía. Y él le dijo, sí, no hay problema, porque yo ahora nomás tengo que viajar. Esa era su excusa, tenía que viajar y por eso nomás no quería que yo le contraexamine con su declaración.
Porque yo te quiero recordar, Guillermo, que el descubrimiento de la falsedad del testimonio de Gumersindo Aguilar se logró justamente en la entrevista de contraprueba. Es decir,
claro, y es que eso vamos a hacer.
Y nada, porque eso nomás se le derrumba en un minuto al testigo falso. Por eso los juicios son orales y públicos, pues. Porque ya no, o sea, hay cosas que no se pueden sostener. Entonces, yo nomás lo que digo, che, Canilla, venga para acá, estimado. Vamos a hacer acá un careo, a ver qué es lo que decís.
Pero me voy a preparar más, Enrique, para este contraexamen. Dejar nomás que voy a estar más afilado. Quiero acceder incluso a todos los chats, a todo el papeleo que presentó, y me voy a preparar mejor para poder contraexaminarle mejor.
Claro, mejor tener tiempo y poder armar la estrategia, claro,
yo,
también, ¿verdad?
Yo estratégicamente, como me doy cuenta que van metiendo la pata a medida que avanzan procesalmente, yo hablo solamente jurídicamente, sí. Y a medida que dan un paso adelante es una caída más procesal que están dando. Entonces, les dejo ir cometiendo todos esos errores, porque esto a mí, que yo me tengo que preocupar de la parte procesal, me da muchísimas armas para poder atacar esta cuestión, ¿verdad?
Sí, totalmente. Ahora, me quedé pensando un poquito, doctor, en esto que estabas comentando, ¿verdad? No hay coincidencia entre la declaración de la escribana, me imagino que debe ser su declaración ante la fiscalía, y lo que ella certificó, ¿verdad? ¿Cómo viene la mano? Explícanos un poquito de eso.
Yo, lo que yo sostengo en ese sentido es que no hay una coincidencia plena entre lo que Canillas presenta como transcripción de la escribana en su denuncia con el acta de la escribana que él presenta como respaldo de esa misma denuncia. Y tampoco coincide 100% la declaración de la escribana con luego los chats que fueron presentados ayer. ¿En qué sentido? En este sentido. Él presenta en su denuncia, y te voy a decir, presenta como si fuese que existió una conversación que dice, de verdad ya no soporto más este tema. Sí. Robert, ¿cuánto cuesta un sicario de medio pelo nomás? Una carita riendo. Ajá. Y después viene la respuesta de del supuesto teléfono de Robert Acevedo en su denuncia. Bombas, 1, 2, 3, 4 bombas, mejor, emoticones de bombas, ¿verdad? Sí. Y después la respuesta del número que se le atribuye a decir demás, y cuánto pregunta. Eso está en la denuncia. Pero si uno lee el acta notarial, en el acta notarial entre la pregunta, de verdad ya no soporto más este tema, ahí ya viene una conversación. Después, Robert, ¿cuánto cuesta un sicario? Eso no está seguido, ¿me entendés? Y esta pregunta de medio pelo nomás tampoco le sigue a la pregunta de Robert, ¿cuánto cuesta un sicario? Hay otras palabras, hay otros chats que se mezclan en el medio.
Ah,
entonces,
se cambió eso de lugar.
Está presentado de una manera de que las conversaciones se tiendan a entenderse como el plan para matarle a alguien. Pero en el chat de verdad que transcribe la escribana, pues te leo yo, te dice lo que transcribió la escribana, dice, permíteme, dice, de verdad ya no soporto más este tema. Robert, ¿cuánto cuesta un sicario? Emoticón, caritas. Después entra Enrique Baqueta, que la escribana dice Enrique Baqueta porque dice el teléfono,
sí.
Pero y dice, él habla de otra cosa, pero también confirman que no tienen los votos. Le puede hablar Robert Acevedo, ¿en serio? Ja, 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 ja. Le puede decir más y emoticón caritas riendo. O sea, cambió el tema del tema de que era el sicario. Después entra, claro, Robert Acevedo con fotos de cuatro bombas. O sea, te das cuenta que en la propia acta de la escribana ya la transcripción de la denuncia no se ve corroborada. ¿Entendés? Claro. Porque en la denuncia no aparece Enrique Baqueta, no aparece la mención a que no hay votos, no aparece la mención a que hablan de los votos, si hay o no hay, sino que cortan, sacan, extraen,
cortan,
y claro, pegan solamente para que se entienda que supuestamente fue una conversación lineal
y además entre Desiree y Robert.
Claro, claro. Y bueno, entonces, a partir de allí, donde el propio denunciante se desacredita con su prueba, o sea, ¿para qué tengo que hacer el trabajo yo si Canilla él mismo te refuta? ¿Entendés?
Categórico. Y eso es lo que nosotros le cuestionábamos a la escribana. Nosotros hablamos con ella acá al aire después de una nota que le hizo Telefuturo, en donde Telefuturo cuenta que, por lo menos por la declaración de la escribana, efectivamente alguien manipuló el lugar de los mensajes en el chat para dar a entender lo que quiere Luis Canillas. Y yo le trasladé esa consulta a la escribana y ella negó, pero después aclaró que en realidad no se acordaba muy bien porque no tenía los documentos a mano. Pero con lo que vos nos estás contando ahora, estamos confirmando plenamente. Aquí alguien entró a editar el chat para presentarlo con una composición a favor del atentado o del supuesto atentado. Eso es categórico.
No, yo lo que te puedo asegurar, yo no sé, porque el teléfono todavía no fue peritado, si el chat efectivamente fue alterado, el chat en el teléfono. Lo que yo te puedo aseverar es que Canillas cortó y pegó en su denuncia una, sí, conversación que no existió.
Claro. Sí. Correctísimo. Ahora entiendo perfectamente.
Y otra cosa te quiero decir, una hay algo que quiero que, o sea, yo no quiero ofenderle al colega, ¿verdad? Pero no puedo dejar de hacer público a sus propias afirmaciones. Él, en su denuncia, después de poner esto, de Robert, ¿cuánto cuesta un sicario? ¿Bombas mejor? ¿Cuánto? Todo eso, dice textual, voy a leer, de corroborarse que dichos mensajes fueron emitidos personalmente por ambos senadores, la situación no puede ser pasada por alto ni despreciar la entidad y magnitud del riesgo posible, y cierto que dichos comentarios representan contra la vida del presidente de la República, y aquí viene lo relevante, por su interés en la enmienda.
Sí. Leímos esa parte. Increíble.
O sea, aquí pues ya, o sea, de cuatro patas dice miau, y no querés entender que es un gato, hermano, a otra cosa. Porque su denuncia está, porque yo eso te recalco, nosotros no podemos aseverar de que el chat en el teléfono es en el caso que efectivamente porque la hipótesis más benigna para Canilla es que efectivamente se le haya incluido por error a una persona en ese grupo, y que esa persona sea la que haya accedido sin vulnerar ningún medio de protección a esa información, ¿verdad? Y que ese chat exista en ese teléfono. Bueno, en esa hipótesis estoy hablando, en esa hipótesis, nosotros no sabemos si es que ese chat efectivamente fue adulterado como tal, esa evidencia fue adulterada, que es lo que se va a peritar, entiendo yo, ahora en el Ministerio Público. Pero lo que sí se hizo fue copiar ese chat y cortar y pegar la copia del chat para presentarla en la denuncia como un plan de atentado. ¿Me explico? El chat no sabemos si es que efectivamente se manipuló. Claro. En el teléfono.
En la denuncia, pero en la denuncia está manipulada, eso es categórico.
Así mismo, o sea, en la denuncia categóricamente que el chat y eso lo afirmo ya contra toda duda, porque la propia escribana lo corrobora. Canillas denuncia una conversación y la escribana transcribe otra conversación.
Sí.
Y entonces ahí ya a partir de allí la denuncia cae por su propio peso.
Ahora,
yo no puedo aseverar que el chat en este momento esté adulterado, pero de que el teléfono fue manipulado, fue manipulado. Alta probabilidad de que sea alterado existen, pero hasta que no entremos y se vea eso con un peritaje técnico, no vamos a poder saber.
Sí, categórico. Ahora, con esto que Guillermo, que vos estás compartiendo con nosotros, es verdad, la denuncia cae por su propio peso, pero yo quiero ir a otra arista. No sé si tuviste tiempo todavía a analizar, imagino que sí, porque el oficialismo hace la siguiente construcción, que lo estuvimos nosotros acá analizando también el tema. Ayer estábamos hablando con Rafael Filisora sobre la cuestión. Un grupo de WhatsApp, bueno, una amenaza en un grupo de WhatsApp puede ser simplemente un anecdótico, pero no es anecdótico cuando, y ahí empieza la construcción del oficialismo, proviene de una senadora cuyo partido está ligado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, porque no hay que olvidar que esa es la construcción que plantea el abogado Luis Canillas en su denuncia. Y es más, como evidencia, presenta un tuit de Rafael Filisola en donde él hablaba del local del EPP, porque en realidad se equivocó, el corrector del teléfono le cambia las siglas PDP por EPP. Y esa es la composición que hace el oficialismo. No es cualquier amenaza, es una amenaza de una senadora cuyo partido está ligado al EPP. ¿Qué respuesta hay sobre eso? O sea, yo sé que es totalmente desfachatado, que es un disparate, que es un sinsentido, pero ¿cómo respondemos a esa acusación temeraria jurídicamente?
De verdad te digo que el disparate pues ya no tiene límite, no hay una respuesta. O sea, yo te digo, si recibiese esa atribución como acusación respecto a mi clienta, la senadora de Fidemas, y diría exactamente lo que vos estás explicando. En primer lugar, no existe ningún indicio serio de vinculación entre el PDP, partido político al cual pertenece la senadora de Cidemati, con el EPP. Y si de indicios estamos hablando, ¿qué lógica guarda que Rafael Filisola, marido de la senadora, y que es el que envió ese chat equivocado, haya sido una de las personas que más, cuando ocupó el cargo de ministro del Interior, más bajas le haya causado al EPP? Y de indicios y de evidencias estamos hablando, ahí hay una autocontradicción entre las que es más fuerte como sospecha para saber si Rafael Filisola y demás que están vinculados al EPP. La gestión como ministro del Interior de Rafael Filisola, donde cayeron tantas personas del EPP, o ese error en un chat, en un tweet cuando anuncia el local del partido, de la sede del partido político. O sea, ¿qué es más fuerte? ¿A qué tenemos que creer conforme a la lógica? Porque si nosotros escapamos a la lógica, y creo que estamos en este país, estamos escapando a la lógica, porque si no se puede entender de que esta denuncia fue presentada en el marco de la investigación de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y de otros hechos punibles por parte de la firma presentada por el Partido Colorado para la enmienda, porque eso es lo que pasó, esa es la lectura que hay que hacer. Estando en plena investigación, habiendo indicio de que 73.000 personas no firmaron esa planilla por estar muerta, por haberse falsificado su firma y por X motivo, en pleno auge de esa investigación aparece este disparate, porque es un disparate. Entonces, si no se tiene esa lectura política, porque jurídicamente pues nadie, ningún fiscal va a abrir esa una causa sospechando de que decide más si Rafael Filisola está vinculado al EPP, ninguno. Entonces, como no se va a abrir una investigación porque no va a tener ningún asidero lógico, entonces se está explotando políticamente. Entonces hay que leer políticamente de que esto es un conato presentado como intento de evasión de la discusión principal. que hoy día me entero que también incluso está paralizada por el tema de la...
La recusación.
Recusación del fiscal que tiene que investigar esa causa.
Sí, correcto.
O sea, yo no sé, o sea, yo creo que eso es evidente. O sea, lo evidente pues ya no hay que ni siquiera argumentar. Ese vínculo entre el EPP y el PDP yo creo que es evidente que no existe. Entonces no hay ninguna atribución, porque si eso me llegaste a decir el fiscal Leonardo que sospecha, bueno, entonces tengo que trabajar sobre eso, pero mientras no haya ninguna atribución legal y procesal de que exista esa vinculación o esa sospecha de vinculación, no tengo por qué desacreditar, ¿verdad?
Totalmente. Guillermo, yo también tengo otra composición que quería compartir contigo, porque además de desviar la cuestión del falsificatón, nosotros por lo menos lo llamamos así, la recolección de firmas pro enmienda, yo creo que se está estancando, por decirlo de alguna manera, la investigación fiscal, digo, o sea, a no desestimarla y todo lo demás que ya planteaste, porque están esperando a que se reanude las sesiones del Congreso. Ahora pues estamos todavía en receso parlamentario, entonces yo creo que están estirando la cuestión para lograr ponerle una imputación, aunque sería un despropósito total, eso coincidimos, cuando inicie el periodo parlamentario. Me imagino que ustedes están analizando también esa posibilidad, porque yo creo que viene por ese lado. Por eso es que hasta ahora está ahí como que el fiscal dice, sí, tengo que hacer algunas diligencias, no se sabe exactamente cuáles son esas diligencias. Yo creo que se está, ¿cómo te voy a decir?, se está dando tiempo a la cuestión para que inicie el periodo parlamentario.
Sí, puede ser, es una hipótesis que no hay que dejarla de lado, pero lo que yo te puedo decir de mis conversaciones con el fiscal, yo le digo al fiscal Leonardi en lo correcto, en el sentido de que él no puede, o sea, yo no le puedo refutar su explicación de que él no puede paralizar la investigación. O sea, él no puede desestimar de entrada la denuncia sin hacer acto investigativo, porque le van a reclamar, y con justa razón, los denunciantes. Y tampoco puede imputar sin hacer los actos de investigación, porque le vamos a reclamar nosotros. Entonces, yo veo de que él se está muniendo. Él le exigió a Canilla, porque hay que recordar que Canilla fue citado para declarar el 31 de enero a las 8. Dijo que no iba a llegar a esa hora porque tenía compromisos laborales, que iba a llegar un poco más tarde. Pasó para las 10, no llegó a las 10. Iba a llegar a las 11, no llegó a las 11. Iba a llegar a las 12, no llegó a las 12. Y no llegó el 31. Entonces le vuelve a citar el fiscal, y ahí es donde voy, ahí es donde ya a partir de ahí ya intervengo. Y le digo, no solamente quiero que le cite, sino también quiero que le obligue a presentar ese teléfono. ¿Qué clase de testigo privilegiado es este denunciante que se da el lujo de elegir en qué momento y cuándo presentar? Claro. La evidencia que dice tener. Y el fiscal le intimó, pero cuando le intimó, él se fue a hacer un discurso y le dio todos los chats a miles de personas y repartió por todas partes. Tienen senadores, tienen todo el Paraguay, tienen los audios, tienen todo lo que él dice que es de ese chat, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, hagamos eso a un lado, y el fiscal, manteniéndose en la línea procesal, le intimó y llegó. Le intimó porque le dijo, si vos no venís para el jueves, que era el 2, te voy a allanar, hermano, te voy a traer el teléfono, te voy a ordenar tu captura. O sea, así procedió ya Leonardo. Entonces yo me merece credibilidad su actuación, ¿verdad? Además de que me está permitiendo acceder, si bien no controvertí esa declaración, porque de común acuerdo, por la paz procesal, entre comillas, salí de esa audiencia. Yo veo de que él está haciendo un trabajo serio. O sea, hasta hoy el trabajo de Leonardo no merece cuestionamientos procesales, que es lo que yo puedo cuestionar.
Correctísimo. Yo creo que hay que insistir nomás, ¿verdad? O sea, obviamente ustedes están en su trabajo y van a participar de todo el proceso. Yo quería preguntarte también, ¿es necesario que declare la dueña del teléfono, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos el nombre del esposo de la dueña, que es Franco González, que vos no dijiste, ¿verdad? Pues no sabemos si es él o no, pero ¿y la dueña del teléfono? Me imagino que tiene que declarar, ¿verdad? Ya tiene que presentarse a la fiscalía, tiene que ser citada.
Tenemos hay una cantidad de diligencias que ya se realizaron, que son oficios, incluso para saber a quiénes le pertenecen cada número telefónico que aparece en ese chat, porque lo que la atribución de que ese, de que esa conversación, de que ese escrito le pertenece a fulano o a mengano, viene porque en el teléfono estaba aparecía como registrado con ese nombre, o sea, le aparecía el WhatsApp con ese nombre, o sea, alguien se registró en el WhatsApp con ese nombre, entonces por eso aparecen las atribuciones de nombres a los números telefónicos. Ahora las telefonías tienen que responder a quién pertenece cada uno de los de los números telefónicos, incluido el número del teléfono que está incautado.
Sí.
Y también se le va a citar al dueño del teléfono, a la persona que le dio a canilla, a la esposa de la persona que le dio a canilla, a todito.
Claro, porque resulta que canilla ahora le denuncia a los senadores por omisión de dar aviso de un hecho punible, pero no le denuncia a su socio Hugo Martínez, que ya sabía desde hace mucho que había supuestamente un plan para atentar contra el presidente. Es más, el propio Canilla ya en diciembre sabía, pero no se dignó en leer los mensajes del grupo. O sea, un disparate.
Él hizo toda una tratativa para llegar a acceder a ese teléfono porque había un plan para atentar contra Horacio Cárdenas.
Accedió y nunca leyó.
Y accedió y guardó, o le dio a su secretario porque tenía que irse de vacaciones. Pero esa es la seriedad de esa denuncia.
Con amigos como este, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Sé que hay un plan para matar a mi socio y dejo nomás y me voy de vacaciones. Y después si vuelvo y no pasó nada, fantástico. Y si murió...
Vivo, le cuento, si sigue vivo a mi vuelta.
Qué cosa. Bueno.
Guillermo, a ver, yo, o sea, perdóname, pero voy a dar una vueltita más nomás. No quiero darte, no, ya me parece muy completa la nota y te agradecemos muchísimo una cantidad de datos que nosotros no tenemos. ¿En qué fecha vos le vas a controvertir a Canillas? Porque queremos irnos. Sí, vamos a hacer el programa desde ahí.
Yo quiero acceder a toda la información. Quiero justamente poder conocer los otros datos. Quiero saber. Primero quiero saber qué es lo que presentó ayer, que es un bibliorato de supuestamente 500 páginas. Quiero escucharle primero al Hugo Martínez, quiero escucharle al Franco González, quiero escucharle a la esposa, a todito quiero escucharle, y después le voy a llamar otra vez a Canilla. Porque lo que pasa es que si vos vas atacando por parte y con información parcial, no tenés la película completa para poder hacerle caer completamente, y se va amoldando pues esto. Esta declaración de Canilla de que ya él se fue de vacaciones y que no vio el teléfono, todo eso ya es una respuesta a la denuncia pública que habíamos hecho de que si él en diciembre sabía esto, ¿por qué no denunció en diciembre?
Claro.
Y entonces él ya viene con su argumento, ¿verdad?
O sea, ya es su coartada.
Ya es su coartada.
Pero entonces, ridícula,
pero claro, es una coartada ridícula porque le incrimina a él mismo.
Claro,
pero coartada, en fin. Entonces, a medida que vos más vas criticando su mamotreto, él va tratando de darle forma. Y de hecho que solamente por eso se explica la contratación del doctor Latorre, para tratar de darle seriedad y entidad a algo que no tiene en esencia eso.
Te pregunto algo, Guillermo. La manipulación de una prueba, o sea, una prueba presentada por ellos, ¿verdad? No es
un delito.
Ellos no pueden quedarse impunes al manipular eventualmente
claro, si vos,
una evidencia.
Claro, si vos le manipulás una prueba que le estás pidiendo, le estás acusando de asesinato. Imagínate.
Yo le pido precisión en ese tema. Yo no tengo indicios o prueba de que haya manipulado la evidencia.
No,
y la
correcto.
Evidencia es el celular y el chat. No. Porque yo todavía no accedía a eso. Lo que yo tengo probado es que él pegó en su denuncia chats que no existieron.
Exacto.
O sea, cortó y pegó. Y pegó en su denuncia, y eso no es prueba, la denuncia como tal no es prueba, y él en su denuncia lo que hace eso, él nomás hace eso, pero yo todavía no corroboré, que es lo que se tiene que corroborar, si la evidencia como tal está manipulada.
Uh-huh. Pero así, presentar yo una creo, denuncia con creo, una con una que... prueba falsa, ¿cómo es? O sea, yo puedo presentar cualquier denuncia con manipulando algún elemento y ya está, no pasa nada.
No, él pues dice que, él dice, a saber lo que va a pasar, si es que esto no es más grave de lo que, o sea, ya no hay más tergiversaciones de lo que ya existen. Lo que va a pasar es lo siguiente, vamos a abrir ese teléfono y vamos a corroborar que el chat expuesto en su denuncia no existió.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Salvo que es lo que vamos a ver, lo que puede ver, que hayan manipulado informáticamente ese teléfono.
Exacto. Y como
pero
no hubo...
si eso ocurre, ahí nosotros tenemos la opción de presentar nosotros las copias que podamos conseguir de ese chat, obtener nosotros mismos de Facebook en forma privada, no en forma oficial, para poder controvertir eso. Pero eso solo en el caso de que verifiquemos que ese chat fue alterado. Pero los indicios que nos reportan es que no se alteró, de que porque la propia escribana pues ya hizo una desgrabación que demuestra de que no se alteró. ¿Me explico?
Lo que pasa es que
la denuncia de la escribana, sí, ya no coincide con la denuncia.
No, eso es categórico. Lo que pasa nomás es que no, yo por lo menos no tengo ninguna confianza, me imagino que tampoco ustedes, en el teléfono, porque resulta que la cadena de custodia de la prueba no se cumplió en ningún momento. Entonces cualquiera pudo entrar a ese teléfono. De hecho, sabemos que ese teléfono por lo menos pasó por la mano de 10 personas. Por lo menos.
Sí.
Entonces, sí, ¿cómo puede servir de prueba algo así, que no tuvo ninguna cadena de custodia? Que hasta, si
tenemos,
hasta
ya tenemos,
¿entendés?
O sea, la propia acta notarial que solicitó Canidia ya nos dio a nosotros de prueba de descargo.
Ajá.
¿Entendés?
Sí.
Ahí ya está protocolizado. Si algo diferente, eso se va a ser el colmo. Si ese chat tiene algo diferente a lo que protocolizó Canidia con su escribana.
Claro.
Yo creo que tenemos que abrir un reality eso. Sí. Porque ya va a ser el colmo. ¿Entendés? Si él se fue, protocolizó algo, y después se dio cuenta que eso no le sería útil y volvió a tocar el chat, eso ya, él mismo va a dispararse contra sí mismo, porque él mismo se encargó de generar una evidencia de cómo estaba antes el teléfono, y después va a tener él la prueba de cómo él dejó el teléfono. ¿Me explico?
Correctísimo.
Guillermo, muchísimas gracias por estos datos. Tenemos muchísima curiosidad, en serio te digo, muchísima curiosidad por mantenernos al tanto de toda la información. Y o sea que te vamos a hinchar en lo sucesivo mucho. Así que nada, eso. Y gracias por tu tiempo.
Por favor, a las órdenes.
Gracias. Guillermo Duarte, abogado de Decidema. ¿Te quedó claro?
Sí. O sea, lo que hasta ahora me queda claro es que en la denuncia